to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia aquí en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestros invitados. Ramón Cisterna, ¿cómo estás, Ramón?
Muy bien, estupendo.
Muy bien, te veo estupendo, sí, fabuloso. ¿Qué aparra Cochea?
Osondo.
Cadena más joven.
Sí.
Qué maravilla.
Terrea.
Unai Aedo, ¿cómo estás, Unai? ¿Qué tal, Egunon?
Muy bien, Egunon, Koldo.
Bueno, pues nada. Bueno, vamos a entrar en algunos de los asuntos del día. Hay unos cuantos que tenemos de por medio. Por cierto, que hoy, claro, hoy tenemos a 130.000 alumnos que están en el alero, ¿no? Porque, claro, hoy tenemos pues huelga en la concertada. Y esto simplemente es un avance de todas las huelgas que van a ir viniendo poco a poco. Que vamos a tener unas cuantas, ¿eh? En el sector público también, etcétera.
Sí, yo creo que a partir del año que viene tiene que haber un calendario de huelgas. Porque hay todos los días, pero es para saber cada día de qué va.
Ya. Bueno, más que nada para tomar las precauciones necesarias para evitar tener que ir por el recorrido de las huelgas, ¿no? Que todos los días te encuentras con algo que te entorpece. Tenías una idea fija para ir a tal sitio, tienes que ir a dar una vuelta, en fin.
Bueno, pero hay que respetar el derecho a la huelga.
Por supuesto, es un derecho inherente a nuestra situación, pero realmente yo creo que ese es un tema en el que habría que poner algunos matices sobre la mesa para tratar de que pues el impacto, aunque eso es lo que se busca, que el impacto negativo sobre la sociedad sea el máximo, pero realmente yo creo que habría que buscar algún otro elemento que sea tan efectivo como puede ser el de ese malestar surgido en el seno de una sociedad para tratar de difundir los derechos sociales, económicos, políticos, geopolíticos, etcétera, etcétera, que tiene el manifestante. Este es un tema que yo creo que algunas veces ya lo hemos tocado.
Hay que hacer un sambódromo.
Sí, tú eres partidario de eso, pero hombre, a ver, no tiene el mismo efecto. Yo ayer, por ejemplo, me crucé con una manifestación. Había muchísima gente, luego, pues bueno, las cifras están en torno a las 3.000 personas, 3.000 miembros de la Ertzaintza, por ejemplo, que se manifestaban en el día de ayer por las calles de Bilbao.
¿Tiraban papeles?
No tiraban nada, ¿eh?
No, porque yo he visto esta semana pasada un par de manifas que tiraban más papeles que la pera. Luego no sé quién los limpia, me imagino que el servicio de limpieza del ayuntamiento.
Bueno, otros que trabajan, sí, en otros ámbitos.
Ya.
Sí.
Ya.
Sí, bueno, no, tú te refieres, por ejemplo, a la hostelería, que ha sido la que ha tirado muchos papeles, sí, por cierto. También he sido testigo de ello. Sí. Lo que pasa es que eran concentraciones más pequeñas. En este caso estoy hablando de la de ayer, ¿no? Pues en la Ertzaintza, pues casi 3.000 personas que es que dicen que llevan 12 años en el convenio, aunque luego tienen sus discrepancias con la propia consejería.
Sí, la verdad es que sorprende bastante que este conflicto se haya enquistado de esa manera. Parece que estaba todo resuelto y de pronto vuelve a resurgir otra vez, ¿no? No sé, probablemente... yo creo que tendrían que tener muchos más elementos para tratar de mediar en esta situación, puesto que se trata de una actividad fundamental para el futuro de la sociedad y el presente y el futuro de la sociedad, ¿no?
Bueno, Unai, que estás por ahí callado.
Hombre, ahí en el tema de la... Bueno, de todas formas, creo que tenemos que separar el concepto de huelga, ¿no? Digamos, que se puede hacer también de muchas formas. Recordemos la huelga esa a la japonesa que... en la que la gente trabaja más todavía en vez de no trabajar, ¿no? Hay distintos conceptos de huelga. Y luego separarlo del concepto de manifestación o de protesta en las calles o el acto que se realice, que es el que nos suele entorpecer luego el día a día a los que no formamos parte de ese sector que se manifiesta, etcétera. En el caso de la Ertzaintza, pues que ha salido ahora mismo, ¿no? La habéis sacado encima de la mesa. Pues estamos viendo cómo al final manifestarse así por así, ¿no? Sin ningún apoyo o sin un sindicato, sin una organización reglada, como dice, como marca la ley, la Constitución, ¿no? Sin una organización sindical detrás, pues sirve de poco más que para hacer ruido. Al final hay los que en ese conflicto, los que van a tener el poder de negociación con el gobierno vasco o con la Consejería de Seguridad, van a ser los sindicatos de la propia Ertzaintza. Entonces, yo creo que mucho ruido, desde luego, y pocas nueces en ese aspecto. Todo se resolverá, yo creo, mediante la negociación con los actores legítimos, ¿no? y legalmente constituidos, que son los propios sindicatos de la Ertzaintza, a los que los propios ertzainas votan, ¿no? cada X año, y que son los representantes legítimos.
Sí, en este caso hemos hablado alguna vez, ¿no?, de este conflicto tan extraño, donde precisamente la corriente asindical es la que está acaparando más atención, ¿no?, que los propios sindicatos, que ahora casi se puede decir van a rebufo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, la situación.
No, igual.
Ah, perdón.
Sí, Inai, sí, más, Inai.
Más que a rebufo, yo diría que quizá están precisamente, no van a hacer huelga, desde luego, porque yo creo que no, ni pueden, ¿no? Pero lejos de estar en la protesta, seguramente pues estén explorando otras vías para negociar ese convenio colectivo, ¿no? Al final, que es lo que al final salía encima de la mesa, ¿no? Que hay otras vías, aparte de la huelga o de la manifestación, hay otras vías mucho más útiles muchas veces, ¿no? Mucho más fructíferas, que dan muchos más frutos, ¿no? Y que no suponen ese desbarajuste luego en el día a día de la ciudadanía.
Bueno, de todas formas, coincidís vosotros, por cierto, en esa queja, que ya lo ha dicho en varias ocasiones, lo ha verbalizado en varias ocasiones y lo ha manifestado incluso por escrito el propio Lehendakari, de que hay quien está intentando trasladar, bueno, y lógicamente señala a los sindicatos, a algunos de ellos, vamos, trasladar una imagen catastrofista de lo que pasa en Euskadi.
Pues eso además está orquestado, joder. Yo lo tengo clarísimo, clarísimo. Pero eso se basa, en muchos casos no se basa en hechos ni en datos. Se basa en, bueno, vamos a montar el Cristo a ver hasta dónde aguanta.
Alimento de percepciones, ¿quieres decir? Un alimento de la percepción social.
Sí. ¿Qué hacía Goebbels?
Hombre,
no
me hagas comparaciones.
Pero no, te hago una comparación y es que repitiendo las cosas la gente termina creyéndoselas aunque sea mentira. Porque tampoco pensemos que tenemos aquí un nivel de auparerandio. No, no tenemos ese nivel. En muchísimos casos no. Y no hay más que ver lo que comentabas tú el otro día, ¿no? Cuando Xavier Ayerdi dio los datos sobre su observatorio y se levantó una chica, una señora, y le dijo, bueno, esa es su opinión. Si todo lo que he dicho son datos, no es mi opinión. Pues esto es parecido.
No, eso es una parte real, y yo conté esa parte que es real.
Sí, sí. Yo tengo la sensación de que hay muchísimos intereses para que una situación bastante buena que tiene como posición dentro de Europa, Euskadi, se deteriore. Sí, claro.
Bueno, la verdad es que estamos asistiendo también a un desdibujamiento de lo que pensábamos todos que podía ser beneficioso para la sociedad mediante la reclamación de ese derecho legítimo que es la huelga a través de las manifestaciones, que no se le ve demasiado sentido, sobre todo por el perjuicio que pueden causar a un grupo de la sociedad. De todas maneras, no deja de sorprender algunas situaciones. Por ejemplo, no sé si fue la semana pasada o la anterior, se declaró una huelga con manifestación incluida, los profesores, una figura nueva dentro de la ley de universidades que, bueno, pues establece que un profesor tiene que tener un máximo de horas contratadas, etcétera, etcétera, y es por eso recibe una remuneración. Esa es una ley que se aprobó en el Congreso con la participación y el apoyo de los grupos parlamentarios, pues estaba incluido pues Bildu, PNV, lógicamente PSOE, Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Aprueban esa ley y al cabo de un tiempo, pues los sindicatos, que muchos están adscritos a esos partidos políticos, deciden convocar una huelga. Entonces, algo está fallando aquí. Es decir, no hay un racional para justificar este tipo de cosas. Si realmente los sindicatos estaban en contra de esa figura, de ese tipo de profesor, etcétera, etcétera, oiga, comuníquenlo y antes de que salga la ley, pues se rectifica o se llega a un consenso para establecer esa nueva figura. Pero es una ley aprobada por todos los grupos políticos que estaban apoyando al gobierno y resulta que después esos sindicatos promueven una huelga. No se entiende realmente.
Bueno, Unai.
No, desde luego que al final es lo de siempre, ¿no? Conflictos que son laborales, que quizás se deberían de resolver mediante negociación colectiva o mediante ¿no? Mediante procesos, digamos, internos de negociación en las propias empresas o dentro de la propia administración gobierno vasco, al final vemos siempre, como siempre, se terminan politizando para los intereses de uno u otro, no más cuando tenemos elecciones en Euskadi a la vuelta de la esquina y no sabemos qué pasará en España, ¿no? Desde luego.
Bueno, de todas formas, mira, hace un instante se quejaba en Eco Andueza, también en una de las preguntas que yo le hacía en torno a este asunto, y decía que hay, y en este caso hablaba de sindicatos, que tienen otra intencionalidad, más política que otra cosa, ¿no? Prácticamente es lo que venía a decir.
Pero que se presenten a las elecciones. O sea, un sindicato que no se presenta a las elecciones generales, ni a las elecciones autonómicas, ni a los ayuntamientos, pretende hacer política desde fuera, me parece un poco serio. Que se presenten a las elecciones, que hagan política real, como un partido político.
Hombre, eso ¿qué? No es función de un sindicato.
Pues ahí está, pero, eso es lo que está
exactamente, lo que estoy diciendo es que un sindicato no tiene por qué ser un partido político. Y en este caso, ELA, por ejemplo, está funcionando como un partido político. ¿O no?
Yo se lo preguntaré a Michel.
Pregúntaselo.
Sí, en breve, no tardaré mucho.
Vale.
Se lo preguntaré. Bueno, vamos, no sé si hay algún comentario por ahí ya de... Bueno, hoy tenemos de todo, porque claro, no hemos mencionado algunos que hay ya de camino hasta llegar a hoy. Iker?
Sí, tenemos que hablar de toda la gente que...
Espera, Iker, creo que vas a tener que venir aquí. Vas a tener que venir aquí. Sí.
Vale.
Sí, así que poco a poco, venga.
Pues vamos contando lo que nos están mandando nuestros oyentes. Eneco Andueza, claridad y contundencia en su exposición. Adelante, buena entrevista. Les ha gustado en este caso el posicionamiento que ha adoptado en este caso el del Partido Socialista. Por cierto, ¿qué le pasa a Borja Semper? Le han aducido Miguel Ángel e Isabel. Da pena el oírle. Por otro lado, los sindicatos de la Ertzaintza van a rebufo porque no quieren que pase como con las policías nacionales, que el sindicato mayoritario perdió su mayoría en beneficio de Jusapol. El extremismo, populismo y una gestión de la comunicación apoyada por los medios de derecha. De ahí que antes de perder apoyos, los sindicatos de la Ertzaintza se movilicen. Eso es lo que nos hace llegar otro oyente. Hay que analizar cuáles son los sectores que anualmente organizan huelgas. No se ha visto ninguna de trabajadores de un despacho de panadería, talleres mecánicos, etcétera. Y ya cerramos esta ronda, luego recuperamos alguno más. Egunon, el Lehendakari considera que todo movimiento que se haga en la calle es ir en contra del Partido Nacionalista Vasco. Debe mirar la situación de sus ciudadanos y apoyarlos y no estar siempre a favor de los empresarios.
Bueno, pues ahí están algunos comentarios, ¿no?, que han dejado precisamente los oyentes en el día de hoy en torno a esos asuntos. Por cierto, que el Lehendakari, ya sabéis que estaba de viaje en Tokio, dice que Urkullu cree que existe una presión para forzarle al adelanto electoral en Euskadi, pero asegura que esto no le va a afectar.
Bueno,
sabrá, yo no tengo ni idea.
Pero que se aclare dentro del partido, porque hay unos que dicen que sí, hay otro que dice que no.
Bueno, ¿os gustaría a vosotros? ¿Creéis que es momento de adelantar elecciones también aquí en Euskadi?
Sí.
¿Qué pa?
Sí.
¿Unai?
Joder, pues no sabría decirte. Me imagino que alguno estará mirando las encuestas preelectorales, ¿no? De intención de voto y eso.
Bueno, sí, algunos están
pidiendo. No, no me voy a mojar. Bueno, Desde luego que sí que es cierto que yo creo que... vivimos en una época que parece que convocar elecciones es como algo, convoco mañana, como no. Pues también las instituciones democráticas tienen ciertos mecanismos, tienen unas dinámicas, ¿no?, que creo que es bueno respetar, ¿no?, y no empezar a jugar con muevo las elecciones cuando me interese o cuando no tenga lío en la calle o lo que sea, ¿no?
Bueno, pero habitualmente es lo que se suele hacer. O sea, se convoca, quien tiene la capacidad para convocar elecciones es el presidente del gobierno de turno, y realmente este aprovecha el mejor escenario político o social para convocar a sus elecciones. Esto es así, vamos, así nos lo han promovido y así nos lo han dicho y así lo están haciendo. Que tenga que haber otro tipo de mecanismos y tal y cual, de acuerdo, perfectamente, pero realmente lo que estamos acostumbrados a ver es lo otro. Están en esa situación en la que ven o adivinan cuál es el mejor escenario, cuándo se presente ese mejor escenario para la convocatoria de elecciones que más le pueden favorecer en un principio. El ejemplo de Pedro Sánchez del 23 de julio es un paradigma de todo esto, ¿no?
Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Desde el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, te animamos a una revisión ocular gratuita. Y si necesitas gafas graduadas, aprovecha la superoferta de dos pares por solo 99 euros. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en opticalazaro.com. Tu centro Barilux Expert Especialista.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astinche número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Los mil colores del bosque de Carlac, un mágico atardecer en la Basa de Ules o el inmenso sonido de la berrea del ciervo. Este otoño, respira pura naturaleza. Este otoño, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
¿Cómo regalamos en Bilbao? ¿Tarjeta regalo para comprar en una tienda? No, no. Tarjeta regalo para comprar en toda la ciudad. Te regalo todo Bilbao. Llega la primera tarjeta regalo para comprar en establecimientos de Bilbao.
Me encanta.
Cómprala en bilbaodendac.eus.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Jornadas Europeas del Patrimonio de Vizcaya en Portugalete. Repaso de nuestra identidad jarrillera a través de nuestro patrimonio inmaterial. Visitas guiadas este viernes en euskera y el 27 en castellano. Información y reservas en el 94 472 93 14. Es una invitación del área de turismo del Ayuntamiento de Portugalete.
La vida que suena, Radio Popular, Erri Irratia.
Bueno, pues vamos a, sí, a la vida que suena. Por cierto, os voy a sacar un tema, no es de actualidad. Bueno, sí es de actualidad. Bueno, sí, sí, sí tiene que ver con la actualidad. Tiene más que nada que ver con el tratamiento informativo. Y es para, no sé si corroborar o comprobar si mi opinión o la vuestra puede coincidir. Ayer no sé si tuvisteis la oportunidad de ver en un programa de televisión, pues yo creo que cometieron un error, porque las cámaras detectaron la presencia de un chaval, bueno, el cadáver de un chaval entre dos vagones. Entonces la polémica surgió porque esas imágenes fueron vistas por primera vez, con un zoom, pum, y se vio una zapatilla y un pantalón. Luego hubo disculpas por parte de Televisión Española, que fue la que dio las noticias, diciendo que lo retiraba, pero claro, retirar una noticia ya es imposible. Claro, después de esa polémica que te encuentras en el día de hoy, imágenes, por ejemplo, en periódicos, donde aparece ese mismo fotograma, es decir, esa zapatilla que está saliendo entre dos vagones, pues llama la atención, ¿no? Incluso voy a ir más lejos. Voy a ir también a que aquí entre nosotros cualquier menor, o si no hay un consentimiento previo de la familia, pues tiene que ir pixelado, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, si es un niño de Gaza, ¿qué pasa? ¿Lo podemos poner sin más? ¿O lo sacamos en una camilla destrozado, etcétera? O, bueno, yo os voy a meter en ese tinglado, que muchas veces es una especie de confrontación ética también que tenemos entre ellos. Unai, ¿quieres empezar?
Hombre, yo sinceramente no lo vi en directo por televisión, lo vi después en medios digitales, y lo que comentas tú, ¿no, Coldo? Que al final la foto esa, la secuencia esa del vídeo era lo que, la foto esa, digamos, la imagen esa con el en el que se veía claramente las
la zapatilla, el pantalón,
el cadáver del chaval.
¿Hace falta eso? ¿Hace falta que los medios saquemos eso?
Lo primero, desde luego, que vamos, una pérdida tremenda, y todo mi apoyo a la familia, desde luego, porque cuando es un chaval de esa edad, pues te da mucho más digamos, lástima, ¿no? Que un chaval de esa edad pues pierda la vida así, de esa forma. Pero desde luego que lo que comentabas tú, ¿no, Coldo? Que luego en todos los demás medios la imagen que se ha reproducido precisamente ha sido esa, ¿no? Y eso sí que me parece un tremendo error, ¿no? Y una falta de respeto y de ética profesional, ¿no? Porque al parecer en las cámaras de Televisión Española la habían captado, ¿no? En directo, ¿no? O sea, no sé exactamente si la policía la había llegado a encontrar.
Fueron las cámaras. La cámara de televisión fue la que detectó por primera vez esa imagen. Y a partir de ahí fue cuando llamaron a la policía.
Entonces, que nadie sabía que estaba ahí. Entonces, claro. Oye, pues una casualidad, ¿no? Al final ha sido. Sí, pero lo peor de todo ha sido eso es que luego se ha reproducido la misma imagen en distintos medios. Y claro, entiendo que por el morbo que eso pueda provocar, ¿no?
Yo, por ejemplo, creo que por precipitación hubo un error por parte del periodista y del cámara en Televisión Española, porque ellos ya habían detectado precisamente el que les pareció haber visto una zapatilla entre los vagones. ¿Qué ocurre? Que cuando hicieron el directo en televisión buscaron de nuevo la imagen y buscaron ese fragmento, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú ya te has dado cuenta de eso, podías haberlo evitado, podías simplemente haberlo narrado. Nos ha parecido ver esto, vamos a llamar a la policía urgentemente porque creemos que pasa esto. No hace falta hacer un zoom e irte precisamente allí. Pero bueno, es una opinión personal, y yo ya sabes que muchas veces discrepo con mis compañeros a la hora del tratamiento de ese tipo de informaciones, ¿no? Y claro, pero que hoy, por ejemplo, algunos, en algunos medios gráficos, pues... Porque ya lo de las redes me voy a olvidar, ya las redes sociales, ahí por mucho que televisión diga que quita de los medios digitales el vídeo, bueno, el vídeo está circulando, tú vas a cualquier plataforma televisiva y solo tienes que echar atrás y volver a mirar el vídeo porque no hay forma de controlarlo, ¿no? Pero que un medio gráfico hoy publique la fotografía.
Ya, pero para mí la verdad es que eso es una consecuencia de esa situación en que, bueno, pues todos los medios tienen al dar esa primicia, esa noticia, la búsqueda casi casi de una forma compulsiva de ese dato que adelante en información al resto de los competidores. Es decir, hay una situación que se está viendo prácticamente en todas las cadenas, en todos los medios, por la búsqueda de ese elemento que les diferencie y que, bueno, pues certifique que ellos están al pie de la noticia, etcétera, etcétera. Y eso lleva, pues, a cometer este tipo de errores. Realmente para mí tiene que ser demoledor, si la familia estaba viendo el programa, el susodicho programa, que ver que esa búsqueda en la que todos confiaban, en que podían todavía pues encontrarlo con vida o vete a saber dónde podía estar, etcétera, etcétera, y encontrarse de momento porque era perfectamente reconocible por la situación en la que presentaban las imágenes. Ya lo de después de que otros medios lo que hacen es duplicar o repetir esa imagen que ya había, se había quitado de las redes, que Radio Televisión Española había presentado sus disculpas, etcétera, etcétera, pues realmente me parece ya poco, bueno, pues poco ético como mínimo, ¿no? Y desde luego no sé en qué va a quedar todo esto, pero realmente esa metedura de pata por parte de Radio Televisión Española, pues les convendría que se lo hicieran, que revisaran un poco ese afán, no solamente de esta televisión, sino de todos los medios en general, por publicar algo lo más novedoso, lo más inmediato, lo más, de una forma casi enfermiza. Realmente esto es consecuencia, esta situación es consecuencia de precisamente de ese querer ser el primero en todo y buscar algo que pasa y sobrepasa los límites éticos de una noticia. A mí me parece escandaloso, realmente.
Paso.
Pasas, ¿no? Ampliamente de este asunto. Sí. ¿Te parece morboso?
Sí, a mí me parece que hoy es más importante la urgencia que lo importante que pueda ser el tratamiento de una noticia. O sea, ¿cuántas veces nos están... será todo verdad, pero igual no... Las imágenes que se sacan fundamentalmente de críos en las guerras, entre los emigrantes. A ver, no sé, a mí me afecta mucho el tratamiento que muchas veces se hace, que es una manipulación de nuestros sentimientos.
Sí, yo la verdad es que siempre he mantenido un criterio. No sé si ha acertado o no, pero siempre he pensado, digo, si me gustaría ver la imagen de un familiar mío o de un amigo en esas circunstancias. Entonces, a partir de ahí es donde yo tomo la decisión, ¿no? De decir, yo no publicaría eso. Pero lo mismo que decía esta mañana, ¿no? Que yo mantengo muchas discrepancias, pues cuando ahora ese afán de conseguir la primicia, de conseguir la última declaración, muchas veces utilizamos lo que llamo yo fuentes decorativas, es decir, gente que dice y opina cosas que le preguntamos a la gente para nada, para llenar minutos, ¿no? Pero bueno, desde cosas tan banales como decir, ¿usted cree que la amnistía entra en la Constitución? Claro, tú eso preguntas por la calle, a ver, ¿a quién estás preguntando? Alma de cántaro, por favor, ¿para qué? Pues lo mismo que eso, luego pues preguntas, a ver, ¿y usted qué le parecía a este señor? ¿Lo ha conocido? Pues sí, me parece un señor muy majo. Claro, ese señor muy majo acaba de pegar 40 puñaladas a otro, o a su mujer. Y dices, pero por favor, o sea, ¿dónde vamos, no? O cuando hay, yo recuerdo cuando había un atentado que preguntaba, iba al micrófono inmediatamente a preguntar, ¿y cómo te sientes? Le preguntaba a esto. Y dices, a ver, por favor, o sea, mantengamos un criterio, ¿no? De racionalidad. Esas cosas han pasado.
Y de respeto. Pasando.
Y de respeto, ¿no? Esa es la cuestión. Sí, Unai, perdona, dime.
Tú has dado ahí la palabra clave, Koldo, ahora mismo, que es la banalización de todos estos temas. Por ejemplo, la violencia machista o cualquier tipo de violencia hacia los menores, o la banalización incluso de los muertos que se dan en un conflicto armado, véase Ucrania o Palestina, etcétera, ¿no? Como estamos viendo. O sea, la palabra clave en estos casos es banalización. Eso está claro.
Sí, no tenemos la sensación de que nos afecta, ¿no? A nosotros, que como si fueran otra cosa distinta, ¿no?
Ya. Lo que pasa es que los medios no van a tomar medidas contra esto, van a seguir precisamente en esa situación por diversas motivaciones. Pero realmente lo triste es que esto no va a parar, aunque sea después de todo esto que hemos vivido. No vi las imágenes, las he visto después, y realmente para mí me parece que están fuera de contexto y fuera de lugar.
Bueno, pues son muchos los oyentes que están opinando de todo lo que estamos hablando, por cierto, en el día de hoy, Iker.
Sí, en el 688-88-77-88 nos están llegando mensajes como el siguiente. Cualquier movimiento social, cuando dice o hace algo, está haciendo política, ya que todo lo concerniente a la sociedad es política. Hay quien dice que los sindicatos hacen política y los empresarios con sus opiniones no hacen política, es lo que se cuestiona en este caso nuestro oyente Pedro. Por otro lado, algunos de los mensajes que nos llegan: yo no sería cruel con la televisión española, por lo menos han quitado el vídeo y han pedido disculpas.
No,
todos los demás han actuado mal.
Yo con televisión española no soy cruel, ni mucho menos. Creo que igual no se tuvo la cintura suficiente en el momento de la conexión en directo. Hubo disculpas inmediatas por parte del presentador, que creo que fueron impecables, ¿no? Y la decisión de retirar el vídeo me pareció impecable. Mi crítica viene a que después de todo eso, hoy aparezca esa fotografía publicada. Porque ya habían pasado 24 horas de los hechos. No digo más que eso.
Yo discrepo, de lo que acabas de decir, porque realmente en ese medio, en esa televisión, esa situación nunca tenía que haber producido.
No, que estoy de acuerdo. Que las, no disculpas, tiene que
las disculpas ya no sirven.
Sí, no tiene que producirse. No, es un,
nunca
un,
se tenía que haber producido.
Un error que se cometió en el directo.
Ya no es un error. No, perdona, no es un error. No lo considero un error. Le considero una mala práctica de algo que es tan sensible, tan sumamente sensible.
Voy a coincidir contigo, una mala praxis.
Efectivamente. Y entonces eso es algo que no se tenía que haber producido.
Por otro lado, un oyente nos pregunta, Egunon, ¿podrían hacer huelga de coche? No los veo andando nunca, como a la policía de Ortuella. No se comenta este caso pues en relación al tema anterior, ¿no?, de los Erchainas en lucha. También nos llegan más mensajes respecto... Es un programa en directo, no veo mala intención. Lo curioso es que no hubiesen buscado ahí en 3 días. Pues sí, son otras de las cosas que nos podemos cuestionar, cómo tras tanto tiempo pues no se había encontrado previamente ese cuerpo. Ella solo sabe torpedear y perjudicar al pueblo vasco. Estos son los mensajes que nos están llegando y que podéis seguir enviando al 688-88-7788.
Bueno, pues hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe. Cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618 50 96 14.
En Ventanas Aluballe, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluballe ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Ascensores Lezama, instalación y mantenimiento en todas las marcas. Suba con nosotros. En la primera planta, la calidad. En la segunda, el mejor servicio. En la tercera, precios competitivos. En la cuarta, soluciones para adaptarse al espacio o bajar a cota cero su ascensor. Y la parada perfecta en nuestra web, ascensoreslezama.com. Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único.
Por amor.
Ferretería Galdacao, especialistas en la venta de herramientas y bricolaje. Ventilación, pequeños electrodomésticos, cooking, iluminación LED y electricidad. Contamos con gran variedad de recambios ANOVA para las máquinas y todo para el camping y la jardinería. En Vizcay Calle 83 Bajo, Urreta, Galdacao. Ferretería Galdacao, las soluciones que necesitas.
En Roaldo Joyeros Bichiteguía estamos para ti. Diamantes para momentos únicos, joyas con diseño, alianzas y relojes de prestigio. Además, hacemos tasaciones gratuitas y compramos oro con la máxima valoración. En Valentín de Berriocho a 10 Basauri, Roaldo Joyeros Bichiteguía, el regalo que te va a ilusionar.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente y artesanalmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano. Se venden frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido llamando al 636 41 24 34 y también en la web conservaschato.com. Pimientos El Chato.
Itxaso, 49 urte ditu eta merkatuaren gaineko bere ezagutza sakona eta aldaketekin egokitzeko bere gaitasuna iraungipen datarik gabeko balioak dira. 50 urtetik gorako pertsonak lan eremuan, bere balioa ez da iraungitzen, kontatu beraiekin. irubebikoitz.euskadi.eus/adinlan.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Cabú, en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y las botitas de zapato feroz. Apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues estamos aquí en esta sintonía, la de Radio Popular. Por cierto, que las fuerzas de seguridad de Israel han detenido hoy a más de 50 personas en Cisjordania. No hablo de la Franja de Gaza, en Cisjordania. Entre ellas al presidente del Parlamento palestino. Una operación en medio del refuerzo, dice, de las operaciones tras los ataques lanzados el pasado 7 de octubre en el movimiento de resistencia islámica Hamas. Bueno, también es un rayo que no cesa, por desgracia. Y ya vemos que estábamos antes pendientes de la Franja de Gaza, pero también había otras incursiones del propio Israel en Cisjordania, ¿no? Una situación que no para, es que no cesa tampoco.
Pues no, la verdad es que muchas veces da la impresión de que tanto unos como otros están condenados a no entenderse nunca. Y entonces forma parte del escenario. Sin más, hay un grupo terrorista que precisamente es quien controla políticamente todo lo que es Gaza y la Franja de Gaza y que, ha asumido un tipo de acciones que han conllevado pues un efecto terrorista gravísimo sobre pues una ciudad, sobre un territorio, sobre una población y que realmente se ha respondido pues con la crudeza que se podía esperar, ni más ni menos. No voy a entrar a discutir la legalidad o no, como dicen, si eso está en el derecho internacional, etcétera, etcétera. Es decir, es un tipo de actuación que no es la primera vez que sucede y, desgraciadamente, tampoco va a ser la última.
Unai.
No, desde luego que quizás estos días, por la crudeza o la escalada que se ha dado en el conflicto, ¿no?, y esa espiral de violencia en el que se han metido los dos países, ¿no? Y lo peor de todo, que siempre termina afectando a los más débiles de la población, ¿no? Pero bueno, quizás yo sí que creo que analizar este conflicto, creo que la semana pasada ya lo comentábamos, ¿no?, en la tertulia, analizar este conflicto por lo que ha pasado estas dos semanas también me parecería un poco limitarnos por nuestra parte, ¿no? El conflicto tiene muchísimo recorrido, ya lleva muchísimas décadas encima de la mesa y desde luego que la solución no va a ser para nada sencilla y llegados a este punto para nada creo que una solución ya sea A o B, ¿no? Llegar a satisfacer las demandas y los intereses de cada una de las partes enfrentadas, ¿no? Por tanto, es muy difícil. Y luego eso, vemos cómo la posición de Israel no es otra que ya pues parece que finalizar con el propio conflicto por el uso simple y mero de la fuerza, ¿no? De la fuerza física al final y de la acción armada.
Pero eso ya lo sabían los que mataron a los primeros 1,000 y pico judíos. O sea, yo creo que lo que me parece un disparate es que jamás monte este circo sabiendo las consecuencias que iba a tener. Me parece un auténtico disparate. Yo no sé a quién salvan, porque lo que están consiguiendo es que se carguen a la mitad de los habitantes de Gaza, ¿no? Siendo ellos los que teóricamente mandan allí. No, es que hay cosas que no entenderé en mi vida. Y claro que tiene esto, este asunto viene desde el niño que nació allí, ¿no? En el Estado de Israel, cuando se hace. Pero se hizo de una manera así.
Hombre, llevamos 75 años de conflicto.
Pues eso.
Ni más ni menos.
Eso. Y lo que parece mentira es que no haya habido suficiente esfuerzo internacional como para que se haya resuelto este asunto de una manera que todo el mundo va a perder algo, pero que se resuelva, ¿no? Porque al final, como decíais antes, los que sufren son los más débiles, en todas partes.
Sí, siempre es así.
En todas partes.
los vulnerables son los que sufren.
Ya, pero eso no es ninguna novedad.
No, no, ni tampoco era, ni tampoco es una novedad que si tú, que si tú le matas a 1,000 israelitas en un par de días,
claro,
que no te van a machacar. Pues está, es que eso está, es de perogrullo.
Efectivamente. Entonces, en todo conflicto no hay una pelea entre unos y otros específicamente, que son los que han declarado o los que han motivado esas acciones, sino que está toda la población a expensas de los efectos de una reacción violenta o de una acción violenta. Vamos, es que esto es así, esto no se va a cambiar.
Es de libro.
No se va a cambiar. Y la pena es esa, lo que están sufriendo precisamente son los que pues menos parte tienen en esta situación. Y lo que es lamentable es que quien controla políticamente o sociopolíticamente esa franja, etcétera, etcétera, se haya visto en esta situación de provocar una reacción que ellos conocían perfectamente cuáles eran las consecuencias.
Por supuesto.
O sea, esto tampoco han engañado a nadie.
Por supuesto.
Conocían perfectamente y la acción que iba a tener sobre la población civil.
Pues sí, por desgracia estamos hablando de guerra y, por cierto, ya sabéis que un par de compañías de estas de armamentos se han disparado en bolsa, ¿no?
Hombre, ¿cómo no?
Se han disparado.
Normal.
En las bolsas y esto, claro. Se han disparado en mercados internacionales y ya no tienen ni capacidad para hacer más de lo que hacen, sí. Para fabricar más. Esta es la otra parte. Aquí,
en fin,
hay unos que ganan, ¿eh? No todos pierden.
Sí, sí, sí.
En estos asuntos,
pero eso también ha sido toda la vida así.
Toda la vida ha sido así, sí. Sí, dime.
Al final es eso, ¿no? Que intentos por buscar una solución pacífica al conflicto por parte de la comunidad internacional ha habido infinidad de ellos, ¿no?
Miles.
Podríamos nombrar aquí resoluciones de la ONU, a paladas, ¿no? Para intentar buscar una solución. Ahora bien, sabemos que este tipo de soluciones luego deben de contar con el respaldo de los estados, ¿no? Y sabemos perfectamente que en estos conflictos, lejos de implicar tan solo a Israel o a Palestina o a esas dos partes, ¿no? Implican a los intereses de muchos otros estados, ¿no? Veíamos ya también estos días la preocupación de que el conflicto se extendiera a países de alrededor, ¿no? Que quizá puedan ver un poco amenazada su seguridad o por los flujos de personas que puedan pasar de un país a otro, etcétera, ¿no? Por tanto, es eso. El problema es que al final estos conflictos afectan a los intereses de muchos estados, de muchos grupos también, pues como decías tú, de venta de armas, etcétera, ¿no? Entonces ahí es cuando estos conflictos se complican en infinito, digamos.
Y no deja de sorprender también que en el curso de esta situación, pues parece que hay un gran silencio por parte del mundo árabe, ¿no? En este sentido, muchos países árabes no han querido entrar ni siquiera a discutir la noticia, etcétera. Pero a mí una de las cosas que más me llama la atención es que precisamente cuando se estaba produciendo un acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, que estaban prácticamente ya negociando el acuerdo y tal y cual, surge este problema, ¿no? Y bueno, pues ahí la sombra alargada de algunos países, como es el caso de Irán, yo creo que tiene mucho que ver.
Aquí
todo está un tanto, pues sí, efectivamente, como comentabas anteriormente. Pues
las casualidades no existen.
Efectivamente.
Las casualidades no existen.
Y entonces, pues también pensar que todo esto tiene como elemento fundamental boicotear ese acuerdo entre Arabia Saudí, que no es un amigo especial de Irán, ni muchísimo menos, e Israel, pues a mí, en fin, vámonos, que hagan lo que quieran y que, en fin, me parece absolutamente demencial. O sea,
bueno,
pues, no hay por dónde cogerlo.
No hay por dónde cogerlo. Bueno, por cierto, que comentaban algunos alumnos, dice, claro, lo que tienen que hacer los palestinos es dejarse asesinar, como viene ocurriendo desde hace años. No, hombre, no, que nadie ha dicho eso. Ni lo insinúa nadie.
Ni nadie lo dirá.
Ni lo dirá, ¿no? El conflicto que tuvimos aquí, por la misma razón, tendrían que haber bombardeado todo el País Vasco y dejarnos sin agua, sin luz y sin comida. No, eso es precisamente lo que se critica, ¿no? Que al final son la población civil la que paga las consecuencias cuando el ojo por ojo, el diente por diente, no te lleva a una venganza de estas características donde metes a todos los palestinos en la misma bolsa que a los que han al grupo armado que ha provocado los crímenes, ¿no? Dice que continúa opinando que Israel conocía la intervención de Hamas y lo utiliza para aniquilar Gaza y a sus pobladores. Luego irá por Cisjordania. Bueno, ha empezado ya, ¿eh? los palestinos que pueden esperar otros 75 años de destrucción, opresión, muerte, aparte de que les quiten el territorio y lo colonicen. Bueno, pues
bueno,
sí,
pero, pero en Israel viven un montón de palestinos.
Sí, sí, también, también. Claro.
Viven, trabajan y...
Son ciudadanos
claro,
israelitas.
Y además yo creo, por algunas cosas que he leído...
Muchas veces segregados, ¿eh?
Quiero decir que
en Israel, lo mismo que hay israelitas que están en contra de la política militarista del gobierno israelí, pues habrá palestinos que estén en contra de historias como esta, como Hamas o como...
Pues no me cabe ninguna duda de que eso es así. O sea,
como pasaba aquí.
Con todos los sitios.
Como pasó aquí, con la ETA.
Que sí, sí.
Exactamente
igual. Bueno, pues sí, la verdad es que, bueno, es una situación que ya veremos a ver qué consecuencias tiene, que pues probablemente todavía se enrede mucho más, ya veremos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero en principio, pues es que deja muy mal cuerpo. Noticias de estas dejan muy mal cuerpo. Sí.
Y hay una cosa que Ucrania ha pasado a segundo nivel, ¿eh?
Bueno, pero eso ya lo sabían también.
Bueno, Putin...
Hay conflictos que se entierran, un conflicto entierra otro.
Sí.
O una situación entierra la otra. Y ten en cuenta que llevan 600 días de invasión y guerra en Ucrania, ¿eh? Uh-huh. 600.
Sí, hay
entonces ya en un momento determinado... Pues,
cansancio informativo, ya la gente ya no está para escuchar este tipo.
Y cansancio casi real.
Receptivo.
Bueno, pues cerramos aquí nuestro tiempo de tertulia con Arnoia Rehabilitación, Kepa Rekakotxea, que tengas buen día, Ramón Cisterna, Unai Aedo, que estés bien. Y nada, a los oyentes agradeciéndoles su participación, sus comentarios. Ahora cerramos ya nuestra tertulia y cerramos ya Egunon Vizcaya. Mañana volveremos, así que estaremos aquí de nuevo. Ahora Juanma Jubera nos llegará con las últimas noticias y después tendremos a Dani Garrido con tendremos a Cristina Maestro con el arranque de Egunon Magazine y luego a Dani Garrido. O sea, que esto aquí, la cadena, se va sucediendo. Sed felices.
Guerreiro,
he dicho Garrido, es que está, tengo un nombre aquí. Vale, que se me ha ido el santo al cielo. Nada, que seáis felices o intentadlo por lo menos, vale. Venga, agur.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.